nuestro amigo Álvarez Gardiazabal en el Jodario. Se creó un problema de orden público de marca mayor en la costa atlántica con el tema de las tarifas de energía, porque la costa atlántica tiene el peor servicio de energía del país. Entonces nos vamos para una ciudad, pues allá está nuestro interlocutor, como Santa Marta, con quien hablábamos hace un tiempo de la falta de agua. Y ahora el problema es la falta de plata con que pagar la energía, una energía de mala calidad, porque la luz se va un día y otro. ¿Qué es lo que pasa con Electricaribe y qué es lo que pasa con las tarifas de la energía en la costa atlántica? Estamos con el senador del Centro Democrático, Generación del 14, Honorio Enríquez. Senador Enríquez, muy buenos días.
Don Fernando, un saludo especial, muy buenos días. Saludo extensivo a todo su equipo de trabajo y obviamente a los oyentes de La Voz de la Verdad.
Están bien sus coterráneos, ¿no? No han tenido agua, pero entonces ahora tampoco tienen con qué pagar la luz. ¿Cómo es la historia? Adelante.
¿Cómo le parece? Pero permítame, antes de comenzar la historia, hacer una pequeña preferencia. La politiquería es la que produce mucha plata. Y no solo ello. Parece que es necesaria, sobre todo por esta región del país, para llegar a aspirar a cargos de elección popular. Y yo lo he denominado la mercantilización de la política, doctor Fernando. Bueno, para hablar del tema, solidaridad primero con los habitantes del Caquetá que están sin luz. Estos no son víctimas de Electricaribe, sino por la multinacional terrorista de la FARC, doctor Fernando. Y aterrizando en lo que estamos viviendo los samarios, los magdalenenses y la costa caribe en general, es lamentable lo que viene sucediendo con la empresa Electricaribe, doctor Fernando Lontón. Si usted me lo permite, mire, las últimas declaraciones del ministro de Minas habla de incrementos tarifarios de la energía para la región caribe. Y habla de un 7,5% para los estratos 3 a 6 y el 1% para los estratos 1 y 2. Y lo más insólito, lo inaudito, es que entre otras la resolución que habla de ese incremento, que es una decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es la resolución 36 del 10 de abril del presente año, uno de los apartes y lo que cita es la eficiencia en la prestación del servicio como uno de los motivos que permite que conduce al alza de las tarifas. ¿Cuál eficiencia, doctor Fernando y querida comunidad? ¿Es eficiente los abusos en los cobros? ¿Es eficiente la doble facturación? ¿Es eficiente la fluctuación del voltaje? ¿Es eficiente el pésimo estado de los transformadores? ¿Es eficiente la amenaza constante con el corte del servicio de luz para los habitantes de la costa caribe colombiana? ¿Es eficiente la instalación de medidores sin los previos requisitos de medición de calidad de los mismos que viene haciendo Electricaribe en la costa caribe colombiana? ¿Es eficiente el atropello constante y diario de Electricaribe a nuestra comunidad? Verdaderamente que es inaudito, doctor Fernando, lo que está ocurriendo.
Y entonces, al parecer, la gente está muy molesta porque a eso se suma, y déjeme plantearle la digresión para que nos cuente si ya llovió y ya Santa Marta resolvió su problema de agua, o si tienen al mismo tiempo el tema de las facturas de energía y la ausencia de agua, o ya lo arreglaron.
No, imagínese, súmele la ausencia de agua ahora este tema de la energía. Esto es constante y permanente, doctor Fernando, pero los momentos que premian el Electricaribe con un aumento en las tarifas. Mire, algo muy delicado que ocurrió el fin de semana pasado. La vía que conduce de Santa Marta a Barranquilla, o si usted quiere en sentido contrario, a la altura de Tasajera y Pueblo Viejo, quedó bloqueada por más de 8 horas. Con grave afectación no solo de la movilidad de la región, porque por esa vía transita quienes se comunican hacia el Cesar, hacia el interior del país, hacia la Guajira, hacia el departamento de Magdalena, sino la alteración del orden público, destrucción de las casetas del peaje, todo derivado, que yo no lo justifico, pero el desespero de la población por no contar con el servicio de la energía durante 3 días. Viven ancianos, viven niños, pobreza por decirlo de alguna manera, absoluta y extrema la que se vive en Pasajeros y en Pueblo Viejo. ¿Cómo nos van a quitar el servicio de energía durante 3 días? Ahora, la justificación de la Electricaribe es el no pago. Pero mire la afectación del orden público y lo que derivan este tipo de medidas que a mi manera de ver son irracionales desde todo punto de vista, doctor Fernández. Entonces, súmele, sin agua y con un servicio de luz deficiente y ahora aumentándole el costo de la tarifa. Así le paga, yo lo vengo diciendo, Juan Manuel Santos, al Caribe colombiano, que fue el que más votos le puso para su reelección.
Senador Enríquez, usted nos dijo que la tarifa para los estratos altos es del 7.5, algo así.
Sí, el aumento se habla del 7.5 y para el estrato 1 y el 2, el 1%.
Bueno, 7.5. ¿La tarifa industrial y la tarifa comercial en cuánto sube?
Este es otro tema muy delicado, doctor Fernando. Yo tengo solo esta cifra. Es que aquí no ha habido ni siquiera socialización del tema, no conocemos más. Hasta ayer pude obtener una comunicación con una funcionaria del ministerio que me dice que ahora van a iniciar la socialización, pero ya para qué, si ya pidieron la resolución.
Entonces primero crean el problema de orden público y después socializan la medida con la cual crearon semejante problema.
Semejante problema, ¿cómo le parece?
Pero están muy bien. Pero simplemente le hago esta observación, porque es que la cifra me resulta muy a propósito. El incremento de los precios el año pasado, el incremento general de precios estuvo por debajo del 4%, 3.75% más o menos. Luego, el 7.5 es exactamente el doble de la inflación. Entonces, bueno, entonces maravilloso tener uno un monopolio, porque Electricaribe es un monopolio, no hay nadie más que distribuya energía en esos sectores de la costa atlántica, y el aumento es del doble de la inflación. A ver cuántos negocios en Colombia pueden decir que sus ingresos suben al doble de la inflación, es decir, al doble del índice general de precios.
Así es que en estas circunstancias resulta complicado explicar que ese monopolio de este multinacional se beneficie de ese incremento tarifario para cumplir, entre otras, mire, ¿para qué? Para cubrir los riesgos y pérdidas cuando esta multinacional es receptora de subsidios e inversiones de infraestructura para el mejoramiento de toda la red eléctrica y la prestación del servicio. Entonces, esto es inaudito lo que viene aconteciendo con Electricaribe, doctor Fernando.
Senador, pero esperamos, sí, pero esperamos la noticia de cuál es el aumento en las zonas comerciales y en los servicios industriales, porque pues eso es lo que marca también la pauta de cuál es el nivel de competitividad del sistema productivo de la costa atlántica. La energía eléctrica, el costo de la energía eléctrica en Colombia es el más alto de América, uno de los más altos de América. Yo lo invito a que usted haga esa cuenta y pregunte cuánto está valiendo el kilovatio oro para una empresa, el kilovatio hora para un empresario en los Estados Unidos, o para un empresario en el Brasil, o para un empresario en el Perú, y que lo compare con el costo del kilovatio hora en Colombia. Uno de los grandes problemas de la falta de competitividad del país es el costo de la energía. Y si está subiendo para los estratos altos y para la industria al doble de la inflación, pues entonces apague y vámonos. ¿Cuál es la competitividad del país cuando la energía es un elemento esencial en el proceso productivo?
Usted lo ha explicado con la claridad que le caracteriza. ¿De qué competitividad nos habla el gobierno nacional de cara al Caribe colombiano cuando toma este tipo de medidas? Y ya lo vimos en el pasado reciente con el tema del gas, ahora es el tema de la energía. Todas las medidas y todas las políticas de este gobierno van en contravía a lo que dicen. Hablan de competitividad, de equidad, de progreso, de desarrollo, y es todo lo contrario, doctor Fernando. Entre otras, ayer le dije al equipo que hiciéramos la tarea que usted muy bien expresó, que no es nada fácil. Yo tengo un compromiso con usted y con sus oyentes que no he podido salir a responderle. Usted se acuerda que cuando hablamos del tema del gas, solicitamos claridad frente a las reservas que tenía Colombia en materia de gas y lo que estaba pasando con las tarifas hacia Venezuela. No ha habido poder humano que el ministro de Minas nos responda vía derecho de petición, y tomó la decisión la semana pasada de enviarle comunicación al señor Procurador General de la Nación para que obre de conformidad. Es que este gobierno ni siquiera le entrega uno la información necesaria para hacer la tarea en el Congreso de la República, doctor Fernando. Es muy triste lo que viene pasando con este gobierno y cómo sigue golpeando a la región caribe colombiana.
Pues yo iba a rematar esta entrevista con usted con lo que esperaba que fuera una noticia ya consolidada de cuál era el valor, el precio de las inmensas cantidades de gas natural que le hemos entregado a Venezuela en venta. El precio, y obviamente hay que preguntar también por el pago oportuno, ¿no? Porque pues ese es otro tema. ¿A cómo se le vendía a Venezuela el gas natural para comparar ese valor con el precio del gas natural que pagan ustedes allá en la costa atlántica? A ver si al señor Maduro le cuesta lo mismo que al ciudadano colombiano de la costa atlántica. Pero bueno, llegarán las elecciones y entonces repartirán dinero, harán algo de trampa con el sistema electrónico a través de Thomas Gregan Sons y volverán a ganar las elecciones, y entonces termina el pueblo refrendando estos motivos permanentes de ira y de desconcierto: inseguridad, falta de crecimiento económico, ausencia total de competitividad, la energía más cara del mundo, bueno, falta de vías. Todos estos factores con los que tiene que correr el pueblo colombiano, y especialmente la costa atlántica, que es una de las regiones más pobres del país, porque la costa atlántica no es el demostrativo, no es la zona turística ni la de Santa Marta ni la de Cartagena. Hay que ver, usted que sí conoce a fondo el departamento del Magdalena y la costa atlántica, usted sabe lo que es pobreza en esa región, senador.
Sin duda, y lo más triste es que siendo ricos, este es un contrasentido, somos ricos pero mal administrados. Aquí lo tenemos todo, doctor Fernando, pero bueno, esto es muy triste lo que pasa, bueno. Y aquí me da pena decirlo, con nuestra dirigencia y lo que viene ocurriendo con todo este tipo de medidas del gobierno nacional que golpean la calidad de vida, de progreso, de desarrollo de la región caribe colombiana, doctor Fernando.
Bueno, dos tareas le quedan pendientes todavía con nosotros, senador, lo que nos dará el gusto de volver a hablar con usted muy pronto. Primera tarea, ¿cómo compara el costo de la energía que está pagando la costa atlántica y especialmente la industria y el comercio, la actividad económica, que es la que mide la competitividad de la región, comparada con el resto de América? Y si puede, con el resto del mundo, magnífico. Y segundo, finalmente, ¿cuál fue el precio del gas que se le vendía a Hugo Chávez en unas cantidades inmensas cuando se trata de un recurso que se está poniendo escaso en Colombia, aunque hablan por ahí, siguen los rumrunes de hallazgos muy importantes mar adentro, en las costas, precisamente en la costa caribe colombiana, por los lados de Cartagena y también por los lados de Tolú? Ahí siguen hablando de arboletes, siguen hablando de descubrimientos importantes, de hallazgos importantes de gas, de los que por alguna razón nada dice todavía el gobierno colombiano. Senador Honorio Enríquez, pues a pagar con paciencia el doble de la inflación sobre la energía más cara de América. Usted nos contará eso con cifras concretas para que nos comparemos, por ejemplo, con el costo de la energía con los Estados Unidos y México, que son nuestros grandes competidores comerciales. A ver cuánto cuesta ya un kilovatio hora y cuánto les cuesta a ustedes. Y a qué precio le vendimos el gas natural a Chávez y a Maduro, para que no tuvieran problema en el manejo especialmente de las instalaciones de Maracaibo. Bueno, todo eso fue con gas colombiano, a cómo se lo vendimos y cuándo nos los pagaron. De manera, senador, que le queda tarea.
Sí, señor. Doctor Fernando, permítame, yo he tenido conocimiento que también al frente de La Guajira hay una, parece que han descubierto yacimiento de gas. Lo inaudito es que no nos han dicho conocí hasta los operarios que estaban trabajando allá, duraron casi un año en fase de exploración, y al parecer como que hay algo importante ahí al frente del Terrihuacha particularmente, pero bueno,
no se nos dice nada. ¿Costa afuera también?
Sí, costa afuera también, doctor Fernando. Y antes de irme y quedarme con estas tareas, permítame opinar sobre algo que expresó Iván Márquez con relación al señor procurador, cuando este criminal dice que el procurador tiene una visión confusa sobre la paz. Y yo quiero decirle lo siguiente, yo creo que tiene la razón. Si se lo mira desde la óptica de la FARC, que ven en el terror y en las bombas, en los asesinatos, en el reclutamiento de niños, en el tráfico de drogas, en la destrucción del medio ambiente, el camino de la paz, que tanto les auspicia el actual mandatario de los colombianos. Tengo usted un gran día, me quedo con estas tareas, esperamos que el señor ministro responda de cara a la ley quinta del Congreso de la República, que rige el actual dos congresistas, porque hasta hoy ha hecho caso omiso. Esperemos que la Procuraduría le haga un llamado de atención y podamos tener todas estas cifras que son importantes para nuestro ejercicio y para que la comunidad sepa qué está aconteciendo.
Usted es muy amable, pero será muy difícil tener un gran día cuando nuestros hermanos del Caquetá no tienen luz, cuando nuestros hermanos del Putumayo están asistiendo a las voladuras de los oleoductos, a los ríos que no llevan agua, sino que llevan crudo, al asesinato de los policías que también tienen nombre y que son tan colombianos como nosotros, y a los costeños que están pagando las tarifas de energía más caras del mundo. Será muy difícil tener un gran día en esas condiciones, pero Dios nos dé paciencia y fortaleza para soportar lo que estamos viviendo. Muchas gracias, senador.
A usted y saludo especial a todos los oyentes del equipo de trabajo.
Honorio Enríquez. De manera pues que se sigue hablando por todas partes de grandes hallazgos de gas. No nos dicen una sola palabra. Habrá que saber por qué el ministro de Minas tiene la orden de callar. Ministro bastante errático y bastante complejo en su personalidad. Y no nos dicen una sola palabra. Tal vez para seguirnos cobrando la energía más cara del mundo. Esta es una tarea que nos tenemos que imponer, queridos compañeros de la mesa. Vamos a ver quién tiene el estudio comparativo de las tarifas de energía eléctrica en Colombia y de las tarifas de energía eléctrica en los Estados Unidos, en México y en el sur del continente. Honorio Enríquez, senador por el Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. A las